Esta es la sección 1, la Biblia. La sesión 1, yo creo en Dios. Hola, le habla su amigo Woodrow Kroll. Me alegra que se haya unido a mí en nuestro proyecto Helios. Vamos a estar pasando mucho tiempo juntos, sentados frente a frente en nuestra mesa imaginaria, tomando café o té y hablando acerca de la fe cristiana. Ya que vamos a pasar tanto tiempo juntos, pensé que sería bueno contarle un poco acerca de mí. Así que aquí vamos. He invertido más de 50 años de mi vida estudiando la Biblia por mí mismo y enseñándole a amigos como usted. Ha sido el gozo de mi vida. Dios ha sido muy bueno para conmigo. Mi padre era pastor. Comencé a aprender sobre la palabra de Dios poco tiempo después de haber confiado en Cristo como mi Salvador a la edad de 5 años. Dios me permitió obtener una buena educación en la universidad y el seminario. Pero debo decirle que casi todo lo que sé acerca de la Biblia lo aprendí estudiando diligentemente por mi propia cuenta. Por supuesto que Dios me ha enseñado por medio de otras personas, pero también es bien cierto que me ha enseñado de forma especial mientras yo mismo he enseñado a otros. A menudo he repetido la oración del rey David que está en Salmo 119:18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ha sido un privilegio para mí a lo largo de los años el ayudar a otros a descubrir las cosas maravillosas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Dios me puso en una posición en la que puedo compartir su palabra con miles de personas en aulas y muchas, muchísimas más a través de un programa radial diario de enseñanza bíblica en el cual participé por más o menos unos 23 años como el maestro bíblico principal. Este programa llegaba cada día a millones de personas en todo el mundo. Le cuento esto porque le considero un amigo. Así que, como compañero de aprendizaje de aquellas verdades de Dios que nos ha dejado en su palabra, juntos vamos a estar en estas sesiones de Helios y vamos a explorar lo que los cristianos creen y qué es lo que convierte en un privilegio único el hecho de ser un cristiano. Así que, cada vez que estemos juntos en nuestras sesiones, cada vez que usted use el dispositivo Helios y escuche mi voz, tenemos una meta en común. Abre mis ojos para que veamos cosas maravillosas de tu palabra. Gracias por unirse a mí. Ahora sí, vayamos directamente a nuestra primera sesión juntos. Yo ya tengo mi taza de café lista. Imagínese que estoy sentado al otro lado de la mesa, junto frente a usted. Somos dos amigos aprendiendo de la palabra de Dios juntos. ¿Sabe qué? Yo creo en Dios. Y yo creo que hay un Dios que está en control de nuestro universo. Yo creo que existe solo un Dios. También creo que ese Dios es un Dios personal y no solo una fuerza nada más. O también la creación de la imaginación del hombre, no. Yo creo que Dios está aquí. Está allí. Pero también creo que Dios está junto con nosotros en esta mesa. Aquí donde yo estoy, donde está usted también. Dios está presente y Él quiere que nosotros le conozcamos. A través de todos nuestros estudios juntos, estaremos pensando acerca de cómo ambos vamos a poder conocer a Dios mucho mejor. Ahora, cuando digo que creo en Dios, quiero decir que tengo fe en que Dios existe. Pero mi fe no solo es una esperanza sin fundamento ni nada, no. Es algo en lo que me aferro. Y no es que no tengo nada que lo sustente, no. Mi fe tiene algunas anclas, claro que sí. Cosas que lo sostienen firmemente y evitan que yo me desvíe de ella. Yo creo en Dios porque creo que es perfectamente razonable hacerlo. Y yo sospecho que usted cree en Dios también. De lo contrario, usted no se uniría a mí para tener estos estudios. Así que en esta sesión queremos enfocarnos en la razón por la cual usted y yo podemos creer en Dios. Un Dios al que nunca hemos visto. Un sentimiento interior de la existencia de Dios. Mampuru era un líder tribal africano. Su nombre le fue dado en honor a un renombrado rey de su tribu. Mampuru era solo un simple granjero. Nunca había conocido un misionero. Tampoco había visto una Biblia en toda su vida. Nunca nadie le había hablado acerca de Dios o de su hijo Jesús. Pero Mampuru era un líder bien sabio. Era un hombre sabio. Él sabía que tenía que existir un Dios, uno al cual él nunca había visto, pero que no podía solo enviar la lluvia, sino además hacer aparecer el arco iris luego de cada tormenta, por ejemplo. Él sabía que tenía que existir un dios capaz de colocar las estrellas en el firmamento y hacer titilar cada noche. Había algo en lo profundo de su ser que le llevaba a creer que simplemente tenía que existir un dios. Manpuru no está solo, ¿sabe? Cada uno de nosotros, usted y yo, nuestras familias, nuestros vecinos, cada uno de nosotros tiene un profundo sentimiento interior de que Dios existe. Todos sentimos que tenemos algún tipo de conexión con un ser divino, que somos criaturas y que Él es nuestro creador. Existen muchas religiones y en la mayoría de ellas las personas tienen este mismo sentimiento, pero han creado sus propios dioses para satisfacer este sentimiento. Han negado al Dios de ese sentimiento interior y han fabricado un Dios a su propio gusto. Esto es una pena, la verdad. El apóstol Pablo habla acerca de este sentimiento interior que Manpuru tenía. En la epístola a los Romanos del capítulo 1 y el versículo 21, él escribe acerca de personas iguales a Manpuru que no tenían conocimiento de Dios impartido por otros. Pero Pablo dice que ellos conocieron a Dios, pero no le honraron ni le adoraron. Aún así, en su interior, ellos sabían que debía existir algún tipo de Dios. Y ellos también sabían discernir lo bueno de lo malo. Y eso solo podía ser porque existe un Dios. Nosotros llamamos a ese profundo sentimiento la conciencia. De hecho, Pablo dice que la razón por la que estas personas no adoraron a Dios no fue porque ellos no tuvieran una conciencia o ese sentimiento interior de quién es Él y qué quiere. Ellos no le adoraron a Dios simplemente porque eligieron no hacerlo. En cambio, eligieron adorar a otras cosas. Cosas como ídolos de piedra o de madera, o a sus ancestros, o seres queridos que habían fallecido recientemente. En ese mismo capítulo, en Romanos capítulo 1 y versículo 25, Pablo dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, rindiendo culto y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Él está queriendo decir que ellos, voluntariamente e intencionalmente, tomaron lo que sus conciencias les decía acerca de la existencia de Dios y lo ahogaron, así de simple. Lo suprimieron, lo negaron y eligieron creer y adorar a otras cosas en lugar de Dios. Cosas que Dios ha creado como la madera, la roca de sus ídolos, no sé. Pablo llama a esto la mentira, porque ellos fueron engañados para no confiar en su sentimiento interior de que tenía que existir un Dios. En cambio, tomaron cosas que ellos mismos habían fabricado de sus propias manos y las adoraron como dioses. Las personas que se niegan a creer que hay un Dios, que adoran cosas que ellos mismos han hecho, o a seres queridos que ya han partido de este mundo, a estas personas, dice el apóstol Pablo en la Biblia, que están siendo engañadas por una mentira del diablo, del mismo Satanás. De hecho, David en el Antiguo Testamento escribe dichas personas de esta forma. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Eso está en Salmos 14:1. Desde la perspectiva de los escritores bíblicos, se les puede calificar como necios, o también otra palabra, tontos. Están negando lo que su sentimiento interior de la conciencia les está diciendo. El mundo que nos rodea. Así que, yo creo que hay un Dios porque Él ha colocado algo muy en lo profundo de mi ser que me dice que tiene que haber un Dios. Y a ese sentimiento le llamamos conciencia. Pero existe otra razón por la que yo creo que hay un Dios. Y es que no existe una buena explicación para el mundo que me rodea sin un creador divino. A ver, no estoy queriendo decir que las personas no han intentado dar explicaciones. De hecho, lo han intentado varias veces. Tampoco estoy queriendo decir que la mayoría de las personas han rechazado estas explicaciones. Por el contrario, muchos las han aceptado. Estas explicaciones son enseñanzas en las escuelas como si fueran hechos comprobados y son presentadas como hechos históricos en nuestros museos, por ejemplo. Pero hay dos problemas con las explicaciones del hombre sobre cómo el mundo que nos rodea llegó a la existencia. Número uno, sus explicaciones no son la verdad. Y número dos, las explicaciones de los hombres no son de larga duración. Siempre aparecen nuevas teorías, y de repente las personas abandonan las teorías antiguas por las nuevas. ¿Cómo cree usted que quedan las personas? Totalmente sumidas en la ignorancia. Por eso Pablo dice de las personas de su época que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se las manifestó. Esto está en Romanos 1:19 en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Y lo que el apóstol dijo allá en el primer siglo es también verdad para nosotros hoy. Hay cosas que todos sabemos acerca de Dios, solo porque Dios nos las mostró. Cosas como, por ejemplo, nuestra recuperación de una enfermedad que amenazaba nuestra vida. O cosas tan simples como la belleza de las alas de una mariposa. Nosotros simplemente tenemos un sentimiento interior de que alguien más grande que nosotros mismos causó que todo esto sucediera. Dios se ha manifestado a nosotros en el mundo que nos rodea. Nuevamente, en el primer capítulo de la carta de Pablo a los cristianos que vivían en Roma en el primer siglo, él dice que aunque no podamos ver a Dios, entendemos que Él debe existir por medio de las cosas hechas. Desde la creación del mundo, dice Pablo en el versículo 20 de ese primer capítulo del libro de Romanos, la humanidad ha tenido la capacidad de saber que hay un Dios a causa de todas las cosas que nos rodean y que son creación de Él. Mire, Lucas era un médico en los días de Pablo. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Pero él también fue un hombre responsable de registrar los eventos de la iglesia primitiva, poco después de la ascensión de Jesús al cielo. Nosotros le conocemos a ese registro histórico como el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos, capítulo 14, Lucas nos cuenta una historia. Pablo con su amigo Bernabé fueron de viaje a un país extranjero, lejos de Israel, a predicar el Evangelio. En esa época este país se le llamaba Asia Menor, pero hoy lo llamamos Turquía. Lucas dice que en un pueblo llamado Listra, Pablo estaba predicando a la gente cuando un hombre lisiado vino a él creyendo que podía sanarle. Y Pablo lo hizo. Bueno, inmediatamente toda la gente de Listra comenzó a gritar, ¡los dioses han venido a nosotros en apariencia de hombres! Ellos pensaron que Pablo y Bernabé tenían que ser dioses, porque el hombre lisiado había sido sanado. Pero Pablo le puso el fin a este asunto rápidamente. Él gritó por sobre la multitud, ¡varones! ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pablo sabía que él era un simple ser humano, como el resto de ellos, como usted o como yo. Él no quería que ellos le adoraran, porque él creía que había una sola persona digna de nuestra adoración. Y ese era Dios mismo. El Dios vivo del cielo. Pero Pablo continúa y dice que Dios nos ha dado lluvias del cielo y tiempos fructíferos, lo que para él era evidencia de que debe haber un Dios vivo para hacer estas cosas. Todo esto fue registrado en Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Yo creo que hay un Dios por ese sentimiento interior que me dice que Dios debe existir. El apóstol Pablo creía de la misma forma. Pero yo también creo que hay un Dios a causa de las lluvias de los cielos que hacen que los cultivos de los granjeros crezcan. Y Pablo también creía en esto. Así que ahora tenemos dos razones para creer que hay un Dios. Y ambas razones no dependen de una Biblia o de un misionero. Son verdaderas para cada uno de nosotros. Son tan verdaderas como para Mampurú, el líder tribal africano, y como lo son para usted y para mí. Cuando el rey David del antiguo Israel era tan solo un niño pastor en los campos cerca de su casa en Belén de Judá, una noche miró hacia el cielo y dijo, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos». David creía que Dios existe porque nadie podría crear un espacio tan vasto como el que llamamos cielo si no fuera un omnipotente y omnisciente Dios. La naturaleza misma me dice que es razonable creer que Dios existe. De hecho, me dice que es tonto y necio no creerlo. Así que, ¿qué le parece? ¿Qué hay de usted? Hemos hablado acerca de dos razones que nos muestra que debe haber un Dios, que existe un Dios en este mundo. Él es el Dios que creó el universo. Él le creó a usted y me creó a mí también. Él nos creó con un sentimiento interior que nos dice que Él está allí, que Él es real. Y la razón por la que en algunas personas no reconocen que Dios es real es porque simplemente escogen no hacerlo. eligen encontrar sus propias aplicaciones, sus propias explicaciones, y a menudo muy poco satisfactorias, de la existencia del mundo y todo lo que nos rodea, y aún de la existencia de ese sentimiento interior que tenemos de Dios. Ellos no creen que hay un Dios, no por falta de evidencia. Ellos no creen en la existencia de Dios por falta de ese deseo y voluntad. Ellos eligen no creer. Ellos escogen explicar la existencia del mundo que los rodea en formas asombrosamente increíbles e irracionales. Y eligen ahogar ese sentimiento interior, esa voz de la conciencia que dentro de ellos le dice que debe haber un Dios. Ahora, hay razones mucho mejores para creer que Dios existe que las dos que hemos considerado en esta sesión. Pero estas dos razones, como ya le hemos mencionado, no dependen de un misionero, ni pastor, ni dependen de una Biblia. Una vez que comenzamos a hablar de cómo la Biblia nos muestra la evidencia de Dios, los hechos se vuelven aún más claros y la evidencia se vuelve más contundente a favor de la existencia de Dios. Pero eso tendrá que esperar hasta nuestro próximo encuentro. Por ahora, llévese esto consigo hoy. Hay buenas razones para creer que existe un Dios y también para creer que podemos conocerle mejor. Ese será nuestro objetivo en estos estudios Helios que haremos juntos. Bueno, mi tiempo para esta sesión se ha terminado. ¿Le importaría si oro por usted y por mí ahora que estamos comenzando este viaje juntos? Por favor, tome un momento ahí donde está para orar conmigo. Querido Padre, tú eres el que nos creó y quien hizo este mundo que nos rodea. Tú eres el que nos ama más de lo que podemos saber o entender, Señor. Y tú eres el que nos enseña acerca de ti mismo, tanto desde nuestro propio interior como desde todas las cosas hermosas que vemos a nuestro alrededor. Gracias Dios, gracias porque podemos conocer más de ti. Al comenzar este viaje con mi amigo que está escuchando y yo, y mientras vamos conversando acerca de la fe cristiana, danos por favor un corazón agradecido. Ayúdanos a apreciar el hecho de que tú quieres que te conozcamos completa e íntimamente, y que existen formas para conocerte aún mejores que nuestra conciencia y el mundo que nos rodea. Señor, mientras miramos en tu palabra la Biblia, en cada una de las sesiones Helios, danos ojos para ver tu verdad, Dios, para ver tu verdad en ella y tener corazones para sentir tu corazón. Gracias, Padre, por ser el tipo de Dios que se interesa por nosotros. Acepta nuestra gratitud porque oramos en la autoridad del poderoso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le veré en nuestro próximo encuentro, en el que pensaremos juntos acerca de cómo conocemos a Dios. Por ejemplo, ¿cómo nos habla Él? Espero que nos encontremos pronto. Este es su amigo Woodrow Crawl, recordándole que hay un Dios que le cuida y le ama, y quiere que sepa usted más de Él. Dios le bendiga. Nos vemos pronto.